Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este martes 12 de enero de 2010. Isabel Viana, buen día.
Buen día.
Y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Buen día a todos.
Graciano Pascale, ¿cómo
buen
andas?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Rubén Villaverde.
Buen día desde un diluvio en Solís.
¿Te agarró el diluvio a ti?
Absolutamente.
¿Qué hora arrancó? ¿A las 5 de la mañana?
A las 3 el viento era impresionante y hubo que cerrar alguna ventana. Y creo que eso a las 5 sí llovía muy fuerte.
Sin embargo, acá estás.
Sí, apenas, pero llegué.
Directo desde el bañero Solís a Montevideo. ¿Alguien más vino ahora de madrugada? ¿De madrugada o de la mañana?
De noche, ayer de noche, y el temporal me agarró ya descansando.
Bueno, la interbalnearia esa que ustedes tomaron esta mañana o anoche ha sido tema este fin de semana, ¿no? El domingo, miles de automovilistas volvieron a sufrir esos problemas ya habituales que se generan en la ruta interbalnearia cuando el tránsito llega a niveles pico. Y Isabel, por ejemplo, quería hablar de esto. Hemos enfocado el asunto con testimonios y quejas de oyentes, hemos escuchado la respuesta de la policía caminera. Isabel, ¿qué dice?
Digo que en la mayor parte de los países del mundo, las rutas nacionales, hay rutas libres, tú puedes optar por rutas libres o rutas pagas. Las rutas pagas son caras, pero se da la garantía de que cuando uno paga, va circulando con continuidad y con condiciones de seguridad y de tránsito adecuadamente confortable, digamos. Esta es una ruta paga, pero además es la principal ruta de un país que quiere desarrollarse para el lado del turismo. Y las 3 horas, 4 horas de recorrido, 3 horas añadidas, no se justifican de manera alguna.
Sí,
pero
caso,
creo que
retrasos,
menos...
Retrasos de 3 horas.
Sí, sí. Yo creo que menos se justifica la falta de gestión adecuada, y la palabra gestión yo seguramente la he mencionado aquí muchas veces, del sistema vial. O sea, el sistema vial tiene que asegurar que el turista, primero, se queda hasta la hora que puede en la playa. La recomendación de la caminera de cuando dicen que se queda perdiendo el tiempo antes y que debía salir temprano, tú lo hiciste notar hoy en la mañana más temprano, es absurda. Lo deseable es que la gente de repente decida, y conozco gente que lo hizo, quedarse a cenar en Piriápolis o en Punta del Este para evitar justamente la hora del sol en la cara, la vuelta o algo por el estilo, y poder volver más tarde. La gente que salió a las 11 de la noche de Piriápolis, por ejemplo, llegó a la 1 de la mañana a Montevideo, absolutamente trancado. Segundo, la recaudación, según las cifras que se han estado publicando, nosotros podemos calcular que si en 6 horas, en un solo peaje en el país, en el peaje Pinar, pasaron más de 2.000 vehículos, supongamos que fueran 2.000 a 50 pesos cada uno, tenemos 1.000.000 de pesos por hora, 6 millones de pesos en la hora pico, en un solo peaje. Entonces yo pienso que no puede ser que no haya puentes en desnivel para permitir el paso de los vehículos que cortan. No puede ser que haya semáforos. Se acaban de agregar semáforos. Un semáforo en Parque del Plata, cuando en realidad existe un intercambiador que permite girar a la derecha o a la izquierda en Atlántida. Y Parque del Plata está perfectamente conectado con Atlántida. O sea, creo que es un problema de gestión de ruta y que lo importante es saber cómo cuenta el turismo en el desarrollo del país, qué imagen queremos dar, y que esa gestión de rutas no es aceptable. No es aceptable. No es aceptable pagar peaje.
Es un viejo problema. Viene de cuando se construyó la doble vía con la empresa privada que obtuvo la concesión y que no hizo esas obras de intercambiador en determinados puntos críticos.
Pero donde no hay semáforos, el tránsito es fluido, o sea, son los semáforos y la instrumentación del problema del atravesamiento de la ruta, que eso, en fin, es básico.
Los oyentes han estado mandando una cantidad de mensajes, pero por ejemplo, este oyente ha mandado varios, y en uno dice, esto es, te cobro peaje y te doy buen servicio cuando es fácil. Si se complica, jorobate, salí antes, vení con tiempo, pero no es mi problema. O lo que es peor, le paso el problema a la policía caminera, cuando en realidad estamos hablando de un conocido problema de infraestructura, dice el manso desde el Parque Posadas.
Sí, Isabel ponía el énfasis en los turistas, pero yo creo que la principal preocupación nuestra debe ser los propios uruguayos, que tenemos que padecer eso.
Los uruguayos digamos, hacen turismo también.
Claro, pero quiero decir...
Estoy hablando de la gente que vacaciona.
Claro, pero me refiero a que este es un servicio que de alguna manera tiene en sí mismo una especie de trampa implícita. Isabel apuntaba muy bien, y era uno de los puntos que yo quería mencionar, el hecho de que en otros países existen las rutas pagas y las rutas libres. En Uruguay no hay una alternativa no paga al peaje. Esa alternativa no paga podría durar, ser más lenta, recorrer otras zonas, en fin, lo que fuere. Simplemente no hay. Y cuando la gente se las ingenió para saltearse un peaje, cuando había subido mucho en la época de la crisis del 2002, que la gente se iba porpando y se salteaba el peaje del Pinar, ahí inventaron una serie de mecanismos para que la gente de alguna manera no fuera estimulada a hacer eso y se pagaba ida y vuelta. Antes se pagaba una vez sola y a la gente le convenía hacer eso. Entonces... O una de dos, o se hace una ruta paga con los servicios inherentes a la ruta paga, o se crea una alternativa. Esto es un híbrido. Esto es una ruta paga que tiene todas las contras de la ruta libre y no tiene ninguna ventaja de la ruta paga. O sea, como dirían los muchachos de la esquina, nos están robando la plata.
Bueno, vamos a poner también vamos a ponerle la cosa en su lugar. Tiene unas cuantas ventajas esta ruta y ha ido mejorando, ¿no?
Sí.
Por mencionar un detalle, antes cuando uno volvía desde el este y llegaba al peaje de Pando, se encontraba con que tenía que o tomar por Giannatasio, tránsito lento, o seguir por la intervenida rumbo al aeropuerto con una sola senda, y eso era terrible. Ahora,
o venir por la costa.
Ahora hay doble senda, ¿no?
Sí.
Ahora,
está lindo.
Ahora es doble vía el trayecto desde el peaje al aeropuerto. Eso ha sido una mejora indiscutible. Pero claro, siguen quedando estos problemas focalizados allí, en la Floresta, en Salinas, etcétera. ¿Gonzalo?
Yo voy a estar en desacuerdo con todo lo que se dijo para animar la mañana. Yo me he comido cada tapón en rutas pagas, Isabel, en Europa, en todos los países, que eso de que porque tú pagás pretendés que la cosa sea fluida, es un sueño, no existe. En los peores tapones de tráfico que yo me he comido en mi vida, no me los he comido en el Uruguay. Y pagué por todos lados. Así que eso es. ¿Qué pasa?
Es una buena pregunta. ¿Estamos exagerando? Porque también existe esa opinión.
Pero, es decir, la entrada del Ferragosto... La entrada del Ferragosto en Italia, en el caselo ahí de Roma Norte, te puedes quedar a almorzar, si querés. Te demoras horas. Todo el mundo sale. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Tú tenés una infraestructura para, atender lo que sucede la mayor parte del año y en los momentos pico, porque hay que decir, lo que realmente no funciona aquí es que los primeros 15 días de enero la gente se vuelve como loca por venir al Uruguay. Y después tenés la segunda mitad de enero, que es mucho menos gente, febrero muchísimo menos, y ya el resto del año prácticamente un tránsito, muy, muy moderado. Entonces, ¿cómo solucionás ese problema? Yo creo que lo que sí dijo Isabel, para no pelearme del todo con ella, que está bien, es lo de no tener semáforos en una autoestrada paga. Eso es absurdo, evidentemente. Sobre todo porque no los manejan bien. Si por lo menos hubiera alguien regulando el semáforo, estaría bien. Tener esos tipos de cruces, eso sí es absurdo. Ahora, evitar que un domingo por la noche, en los primeros 15 días de enero, cuando vuelven todos los uruguayos, los turistas cambian porque se va el fin de semana, evitar que ahí haya un embotellamiento, eso es prácticamente imposible. Si la inversión para evitar eso, yo creo que no sería rentable. Ahora, otra cosa, los embotellamientos más grandes que yo me he agarrado aquí en Uruguay han sido por motivos de accidentes de tránsito. Es decir, vos venís por la carretera y de repente decís, ¿qué pasó? Y siempre pasó que hubo un accidente y los autos quedan ahí en vez de ser removidos. Y después el seguro verá cómo reconstruye el accidente. Pero acá los autos quedan donde están hasta que viene la policía técnica, yo qué sé qué cosa, a verificar quién fue el culpable. Y con eso haces unos embotellamientos brutales. Esos son los más grandes que yo me comí. Debo reconocer, además, que esta parte de cuando vos llegas a Pando, cuando hay de ida, todos los peajes los habilitan para un lado o para el otro. Yo creo que eso funciona muy bien. Creo que lo han hecho en forma inteligente. Si tú venís ahora del este y tenés como 10 peajes para pasar, mientras que para ir tenés uno o dos. Y al revés, en la mañana. Sí, a mí me parece que lo, no, me parece que arreglar esto puede costar muchísimo, este, si es por la vía de hacer más infraestructura, etcétera. Lo que sí me parece, en esto estoy de acuerdo con Graciano también, para no empezar peleando con él también, este, las rutas alternativas tendrían que ser o gratis. Lo que no tiene ningún sentido es que si tú querés evitar la interbalnearia y te venís por arriba, es decir, te venís por la 9, pagas lo mismo, dos peajes de 45 pesos. Entonces, vos decís, ¿cómo es posible? Entonces, para mantener semejante carretera tengo que pagar dos peajes de 45 pesos, pero si me voy por la chiquita, también dos peajes de 45 pesos.
Sí, ahí hay por lo menos una
inconsistencia.
Una inconsistencia, ¿no? Por lo menos tendría que haber diferencia de precio. Claro,
que hace que gente como Graciano termine diciendo, ¿qué pasa? Nos están robando. Entonces, uh-huh. Digo, ¿cómo?
No solamente yo, ¿eh?
Rubén, no te hemos escuchado a ti.
A mí me parece que si bien hay que encontrar alguna solución, tal vez planificando tipo Atlántida, ese tipo de ingresos que no molestan a nadie y no la gente va entrando lentamente desde el carril de la derecha, tal vez esa sea la forma de ir sustituyendo los semáforos, o en lugar de ser elevados, capaz que sea un túnel, no sé. Lo otro es que yo, que regularmente voy hacia el este cada vez que puedo, evito las horas que sé que son más complicadas. O me vengo antes, o vuelvo lo suficientemente tarde como para no estar en ese momento duro. Me pasó de que en el lugar en el que estoy, apostado, veía pasar delante mío mucho coche, y los veo el fin de semana, sobre las 19, 20 horas, a todo el mundo se le ocurre regresar a esa hora porque, bueno, supongo que lo hará un par de veces y luego optará por una hora más apropiada. Pero desarrollar, acá lo que estamos hablando es de obras que salen muchos millones de dólares. Para facilitarle a alguna gente el llegar media hora antes a la casa, me parece que lo podemos resolver.
Sí, yo ahí tengo una discrepancia. Es cierto que son obras relativamente caras, pero no serían solo para facilitarle a alguna gente en algunos días críticos que llegara rápido a su casa. Serían obras que permitirían un tránsito mucho más seguro. Esos cruces, cruces de la Floresta y compañía serían mucho más seguros.
Eso es cierto.
Yo creo que una opción más que es muy importante marcar y es, bueno, por ejemplo, yo tuve ocasión de planificar en Sitges, al lado de Barcelona, y el tránsito a Sitges desde Barcelona, que es por el estilo de los playas nuestras, era muy complejo, hasta que se hizo un tren que te pone en 20 minutos en Sitges. Y la gente va a la playa, que es relativamente chica, la estación, hay que ver cómo es la cosa, en transporte colectivo. Es un tren rápido, que es fantástico, y además no cuesta nada, es muy barato, por ejemplo. Pero además creo que hay otra cosa importante que decir, y es que en esas rutas y en esos embotellamientos se maneja muy mal y no hay nadie que esté controlando eso. Por ejemplo, no hay autobús que no vaya por la senda de la izquierda, trancando absolutamente a la gente que puede ir a una velocidad mejor. Se atraviesan en los semáforos, y no hay nadie que regule los semáforos. Quedan coches atravesados que impiden el tránsito transversal. No hay nadie que obligue a cortar. Digamos que se requiere una gestión no solamente de la infraestructura, sino también de la manera en que se manejan esas rutas, que evidentemente, digo, hay que transitar por la senda de la derecha, adelantar, no aún en el embotellamiento, adelantar adecuadamente por la izquierda. Digo, hay toda una cantidad de normas de manejo que también deben ser inculcadas. Pero la opción del transporte colectivo, y quiero decirlo más, dentro de Maldonado Punta del Este hay unos embotellamientos enormes en la ciudad, porque está muy congestionada de vehículos. También allí la opción de transportes colectivos rápidos y eficaces creo que debe ser una cosa a tener en cuenta en el medio plazo por todos nuestros gobiernos.
Una pequeña acotación que tiene que ver con una cuestión más bien de principio filosófica. En este tema que estamos analizando, confluyen intereses públicos y intereses privados, ¿no es cierto? O sea, está el interés privado
de que todo vaya bien,
de que quiere llegar tranquilo a su casa, en hora, etcétera. Está el interés privado del concesionario de la ruta.
Sí, ojo, ese interés privado existió, ya no existe más.
Bueno, más que no,
ahora la doble vía de la interbalnearia es Corporación Vial del Uruguay, o sea, es del Estado.
Macanudo, pero no quita el hecho de que el interés de la corporación, más allá de que sea sea parte del Estado, digamos, lo enfoca desde un ángulo privado, ¿verdad? Porque la corporación no tiene la potestad de regular el tránsito, ni de tomar otro tipo de medidas, ni de alentar medios alternativos. A lo que voy es que no pueden existir cotos cerrados. Es decir, volvemos al tema del comienzo en cuanto a la ruta libre y a la ruta paga. El Estado no puede admitir que haya cotos cerrados en ninguna actividad económica. Siempre tiene que haber válvulas de escape. Porque si no, se están creando condiciones que fomentan concentración de riqueza, mala distribución de la renta. O sea, no puede haber un coto cerrado. No puede ser que hagamos una ruta, que no haya alternativa y que haya que pagar, y ahí aguantate piola y agarrate los embotellamientos y los semáforos y todo. O sea, es un tema filosófico. No puede haber cotos cerrados. Y ahí apunta la idea de que haya o medios de transporte, como decía Isabel, el tren, o vías alternativas, o lo que fuere. Pero no se le puede asegurar a nadie, llámese corporación del sector público, llámese concesionario privado, no se le puede asegurar vitaliciamente una renta.
Una buena, que no solo se va hacia Punta del Este, también a la altura de Pan de Azúcar podés tomar e ir para Rocha, y te vas a encontrar con que, al igual que en Brasil, se ha inventado el tercer carril en los repechos para que los camiones no molesten, en la ruta 9 de Pan de Azúcar hacia la zona de La Paloma. Ese es un avance.
Y también circulan vehículos que no están en condiciones de circular por autopista, y sobre eso tampoco hay control, por su lentitud o por su estado.